bienvenidos, pueden sentarse. Bienvenidos a Preston Word en Español. Si estás adorando con nosotros en línea, ahí donde estás, toma tu Biblia, porque hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que es parte de las marcas de un cristiano. Hemos empezado una serie a la que hemos titulado Distintivos de los Discípulos. ¿Qué es un distintivo? Es una marca que caracteriza a alguien. Y estamos hablando de marcas que caracterizan a un verdadero creyente. Yo siempre digo esto: una cosa es venir a la iglesia, pedirle a Dios, tener una Biblia, y otra cosa es ser un verdadero seguidor de Jesucristo. Lo que estamos haciendo acá es definiendo cómo luce un verdadero seguidor de Jesucristo. Y hemos hablado de muchas marcas, pero hoy vamos a hablar de una marca que casi nunca se menciona en la vida cristiana. ¿Estás listo? ¿Cuál crees que sea? Bueno, no la sabes porque casi nunca se menciona. La marca de la cual vamos a hablar hoy, que quiero que tú pienses en ella, es precisamente la confesión de pecados. Y si quieres poner un título a esto, ponle la confesión de pecados. ¿Cómo es esto? Es una característica de un verdadero creyente, de un verdadero discípulo de Cristo. Pastor, pero yo no vine acá hoy a que me hablaran del pecado. Bueno, yo no te voy a hablar del pecado. ¿Sabes de qué te voy a hablar? De la bendición que hay para tu vida y para mi vida cuando tú y yo podemos entender qué hacer con nuestro pecado, a dónde llevarlo y cómo salir de él. Entonces, prepárate, porque esto de hoy va a ser liberador. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, va a ser liberador para ti, porque te voy a dar la oportunidad de hacerlo. Si eres creyente y conoces al Señor, pero has estado estancado en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu vida interna, quiero decirte, posiblemente en el día de hoy encuentres la clave de seguir y avanzar adelante. Hoy la palabra del Señor, quiero leer un solo verso, pero quiero que sepa en qué contexto está. Y es un solo verso muy famoso que la gente ha leído por muchos años. En la primera carta del apóstol Juan en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, en el verso 9, si tiene su Biblia, casi al final en el Nuevo Testamento, busque conmigo si es posible la primera carta del apóstol Juan. En el capítulo 1, en el verso 9, mucho se ha leído de este verso bíblico y dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos han oído eso alguna vez? Dígame si por favor lo ha oído. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tal vez se dice, pastor, pero eso no es conmigo, porque yo, ¿qué yo voy a tener pecado? Yo no tengo pecado, mire qué bien yo ando. Quiero decirle algo para si no sabe lo que es pecado, primero voy a definir lo que es pecado. ¿Qué entiende por pecado? La mayoría de ustedes está pensando robar, matar, adulterar, mentir. Y es verdad, son esas cosas malas que nosotros hacemos, son pecados. Aquellas cosas que ofenden y van en contra de la ley de Dios. Pero quiero ponerlo un poquito más difícil para aquellos que dicen, ves, yo no soy pecador porque yo no robo, yo no mato, yo no miento, yo estoy bien. Bueno, también la Biblia dice que todo lo malo que decimos o pensamos también es pecado, porque podemos pecar con el pensamiento. Jesucristo en una ocasión dijo: cualquiera que adultere con una mujer está cometiendo pecado. Pero después dijo: pero cualquiera que la mire con motivo de codiciarla, ¿dónde estaba ese pecado? Ya en la mente y en el corazón. Entonces la Biblia nos enseña que también pecamos cuando pensamos malos pensamientos. Si ahora mismo pudiéramos proyectar en esta gran pantalla tus pensamientos, ok, ¿entienden el punto? Que mi esposa no sepa lo que ahora mismo yo estoy pensando. Ese pensamiento que te viene a la mente cuando tu esposa te dice: ¿y cómo se me ve la ropa? Ok. Mentir es pecado, pero aquí es cuando te dice entre mentir y conservar mi matrimonio. Adelante. Él va a dormir en la calle, ¿verdad? Ahora, quiero decirle otra manera de pecar. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también está ¿qué? Cuando nosotros sabemos hacer lo correcto, pero por una u otra razón, descuido, lo que sea, no lo hacemos, también estamos ¿qué? Entonces llegamos a la conclusión que todos pecamos todo ¿qué? El tiempo. Ahora, ¿cómo una persona que ya es creyente, que tiene malos pensamientos, que a veces no hace lo que tiene que hacer y a veces deja de hacer lo que debe de hacer, puede mantenerse bien con Dios y avanzando? Si Dios es santo y Dios no tolera el pecado. ¿Entienden en qué conflicto estamos metidos? La palabra del Señor dice, sed santos porque yo soy ¿qué? Entonces, si queremos ser creyentes, que avancemos y crezcamos, tenemos que aprender a lidiar con el pecado de nosotros. Y hoy voy a hablar de la confesión, porque es una práctica que muchos cristianos no entienden. Es una práctica que se ha torcido por diferentes tradiciones. Pero quiero hoy hablar de, primeramente, dos tipos de confesiones. Y le voy a explicar algo. Una cosa es confesión y otra es arrepentimiento. Confesión es el reconocimiento de algo y la responsabilidad por el acto. Cuando yo confieso, es reconozco que hice mal y soy responsable. Confesión no es excusas. Confesión no es culpar a otros. Muchos de nosotros, no, yo confiesé, pero bueno, el problema es que es culpa. No. La confesión es reconocer y admitir. Es mía. Ahora, el arrepentimiento, que es diferente a la confesión, es la decisión de salir o de abandonar o de parar de hacer aquello por lo cual he confesado. ¿Entendieron o no? Una cosa es reconocer y otra cosa es abandonar. Reconocer es confesar, abandonar es arrepentirse. Y de arrepentimiento hemos hablado otras veces y vamos a hablar más adelante. Ahora, hay dos maneras en la Biblia que el arrepentimiento y la confesión deben suceder. La primera, anote esto, para justificación y salvación. ¿Qué significa para justificación y salvación? Esto es un término legal. Es cuando tú, por una sola vez en la vida, tu primera vez en la vida, reconoces tu pecado, lo confiesas y pones tu fe en Cristo. Y aquí ocurre un milagro que se llama la salvación. Pero esto ocurre una sola vez. Este es cuando la culpa legal se quita y ahora estamos justificados delante de Dios. Este es el mensaje que la Biblia ha mandado a predicar. Por ejemplo, mire Marcos capítulo 1, verso 15. En Marcos capítulo 1, verso 15, el mensaje que se predicaba era: el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué tipo de confesión de pecado y arrepentimiento este era? Para creer en Cristo y ser salvo. Toda aquella persona que es salvo tuvo que tener un momento en su vida en el cual se arrepintió y puso su fe en Cristo. Por ejemplo, en Lucas 24, 47 se nos habla del contenido del mensaje que predicamos. Y dice en Lucas 24, 47 que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? Arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuál era el mensaje del Evangelio? Que la gente reconociera su pecado y se arrepintiera para poder ser salvos. Después vemos en Hechos capítulo 17, cuando se está predicando el Evangelio, si puede mirar conmigo, y dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Este es el primer paso para la vida cristiana: confesar mi pecado y arrepentirme. ¿Cuántas veces eso tiene que pasar para que una persona sea salva? Una sola vez. ¿Me siguen? Y ahora que una persona reconoció su pecado, se arrepintió, es salvo. La palabra de Dios lo dice: todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. En Romanos, la palabra del Señor dice: porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa, ¿para qué? Salvación. Entonces, ¿cuántas veces una persona debe confesar y arrepentirse para ser salvo? Ayúdeme. Una sola vez. Ahora, después que somos salvos, significa que ya nunca más yo tengo que arrepentirme y confesar nada. No. Y de eso quiero hablar. Hay un segundo arrepentimiento y confesión que debe ocurrir constantemente en tu vida y en mi vida si queremos avanzar en la vida cristiana. Y este, anota, es el B, para santificación y crecimiento. ¿Qué es santificación, pastor? La santificación es el proceso por el cual Dios, con el poder de su Espíritu Santo en mí, va transformando mi vida cada día, haciéndola como Cristo. Y si yo quiero crecer y parecerme a Cristo, necesito saber que tengo que estar al tanto de mi vida personal y reconocer cuando estoy fallando, aceptar mi responsabilidad, eso se llama confesión, y arrepentirme y continuar siguiendo a Cristo. No para ser salvo, sino ¿para qué? Ser santificado y crecer. ¿Saben? Muchas personas dan el primer paso. Entregué mi vida a Cristo, reconocí mi pecado y empecé a seguirle, pero después no tomamos en serio el efecto del pecado en nosotros y no practicamos esta constante práctica, valga la redundancia, de reconocer mi pecado, arrepentirme y seguir creciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Nos estancamos. Y empezamos entonces a vivir una vida, escúchame esto, de religiosidad, pero no de relación con Dios. Y leo mi Biblia y la pongo debajo del brazo como si fuera un termómetro, y voy a la iglesia el domingo y digo aleluya y doy un diezmo y una ofrenda, pero no estoy disfrutando al máximo lo que Dios tiene para mí, porque no he tomado en serio mi vida personal y el pecado. Entonces, teniendo esto en cuenta, por ejemplo, voy a leer un pasaje bíblico. ¿Cuántos conocen el Padre Nuestro? ¿Cuántos conocen el Padre Nuestro? En Lucas capítulo 11, en el Padre Nuestro, en el verso 4 dice: y perdona que nuestros que pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Qué está diciendo el Padre Nuestro? Que constantemente el creyente que se acerca a Dios debe reconocer ¿qué cosa? Su pecado, confesarlo y arrepentirse. ¿Recuerdan un pasaje bíblico muy famoso en Hechos, en Juan capítulo 13? Jesús está a punto de ser crucificado, se sienta a la mesa con sus discípulos y toma una toalla y toma una vasija con agua. ¿Y qué va a hacer Jesús? Alguien me dice: lavar los pies a sus discípulos. Y cuando Jesús va a lavar los pies a sus discípulos, Pedro le dice: Señor, tú no me lavas los pies a mí. ¿Y qué le dijo el Señor? Mira, Pedro, si tú no te lavas, puedes buscar el pasaje en Juan capítulo 13, verso del 8 al 10. Si no te lavas, ¿qué? No tendrás parte conmigo. ¿Qué le dijo Pedro entonces? Exagerado al fin. Verso 9. Le respondió Pedro: Señor, no solo qué, mis pies, sino también qué. Si se trata de tener parte con Cristo, pie, cabeza y todo, porque yo quiero tener parte con Cristo. ¿Cuántos dicen como Pedro? Lo que sea para tener comunión con Cristo. Ok. Si ya un día te arrepentiste para salvación, no tienes que volverlo a hacer para salvación. Tienes que solamente constantemente lavar tus pies. Jesús le dice a Pedro: ya ustedes están limpios por la palabra, solo necesitan que. Y es una ilustración. Recuerda que en el tiempo bíblico la gente caminaba en sandalias. Al caminar en sandalias por los caminos de polvo del desierto, lo que pasaba era que los pies se ensuciaban. Era un acto de hospitalidad al llegar a la casa que alguien le lavara los pies a los visitantes. Era el símbolo de que el andar en este mundo de pecado ensucia nuestra vida un poco. ¿Cuántos lo creen? Vemos lo que no tenemos que ver en el internet. Somos parte de conversaciones que no nos están edificando y nos ayudan. Y eso va contaminando mi vida. Y a veces caemos en cosas que no deberíamos caer y que no agradan a Dios. ¿Me sigue o no? ¿Qué dice el Señor? De esa contaminación diaria es de la cual nosotros necesitamos ser limpios constantemente, a través de, en primer lugar, la confesión, y en segundo lugar, ¿qué? El arrepentimiento, para mantener nuestra comunión con Dios. Quiero que entienda algo. Tu relación con Dios comenzó el día que por primera vez te arrepentiste de tu pecado y pusiste tu fe en Cristo. Se llama relación. Diga palabras relación. ¿Qué significa relación? Es un vínculo entre tú y Dios. Ahora tú eres hijo e hija de Dios. Eso no lo rompe nadie. Cuando tú pecas después de ser hijo de Dios, ¿se rompe la relación? No. Se ha afectado la comunión. Hay un problema ahora, porque la comunión con el Señor ha sido afectada por tu pecado. Ahora, en lo que me queda de tiempo, quiero hablar de tres cosas importantes para ti y para mí. Número uno, vamos a hablar, anota esto: el efecto del pecado es conflicto. Diga, conflicto. Muchos de los conflictos que tenemos nosotros son producto del pecado. Después voy a estar hablando un poquito cuál es la exhortación de Dios ante el pecado. Y por último, vamos a hablar de cuál sería entonces la experiencia si yo confieso mi pecado. Quiero hablar del conflicto que genera el pecado en ti y en mí. En primer lugar, el primer conflicto que tú y yo experimentamos cuando pecamos es un conflicto vertical. Conflicto con Dios. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecamos, ¿estamos qué? Separados de Dios. Cada vez que tú y yo pecamos, el pecado nos rompe esa comunión con Dios, porque Dios es santo y Él no tolera el pecado. ¿Recuerdan en Génesis capítulo 3, cuando el hombre pecó, el hombre empezó a huir de Dios? Siempre que tú y yo pecamos, vamos a estar en conflicto con Dios. Pero Dios me ama. Sí. ¿Cuántos padres hay aquí en esta tarde? ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos? Dígame si yo amo a mi hijo. ¿Cuántas veces cuando tu hijo desobedece hay un conflicto en tu corazón? ¿Por qué? Porque el padre que ama a su hijo le importa tanto que el pecado de su hijo le afecta. Quiero decirte, Dios nos ama más que nuestros padres terrenales. Y cuando nosotros pecamos, el corazón de Dios se afecta y nosotros creamos un conflicto entre Dios y nuestro Padre, aquel que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, ¿cuál es el primer problema que tengo, pastor, cuando yo peco? ¿Con quién me busco el primer problema? Con conflicto con Dios. Segundo conflicto que trae el pecado en nosotros es el conflicto con el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. En Efesios capítulo 4, verso 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis ¿qué? Sellados. ¿Sabes una cosa? El Espíritu Santo que está en ti es una persona, tiene sentimiento porque es Dios, y se entristece cuando tú y yo pecamos. Y saben que el Espíritu Santo en mí produce gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe y una serie de cosas. ¿Quién produce eso en ti? Gozo, diga gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Quién le gusta eso? ¿Quién produce eso en ti? Pero cuando tú y yo estamos en pecado, hemos creado un conflicto con Dios, ahora estamos entristeciendo al Espíritu Santo, y como ya yo no tengo gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe, ¿con quién tengo otro conflicto ahora? Anota esto: contigo mismo. Y se crea un conflicto con nosotros mismos. Hay un ejemplo grande cuando David pecó y mandó a matar a Urías por haber pecado con su mujer. En el Salmo 32, usted puede leer que David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Miren, en los hijos de Dios, el pecado tiene un efecto consumidor. Y a veces usted ve gente y dice: ¿por qué está así? Usted dice: ¿por qué anda mal con el Señor? ¿Será que Dios le está haciendo un juicio? No, es que está simplemente cosechando el efecto de algo que es dañino. Porque el pecado trae conflicto con Dios, trae conflicto con el Espíritu en mí, pero trae conflicto conmigo mismo. Otro problema del pecado: conflicto, anota esto, con los que nos rodean. Oh, ¿sabes? Mi pecado afecta a la gente que vive a mi lado. ¿Recuerdan en Génesis capítulo 3? En Génesis capítulo 3, cuando Adán pecó, el pecado no solamente afectó a él y a Eva, que pecaron, afectó sus relaciones matrimoniales. Y cuando Dios apareció en la ecuación, ¿de quién era la culpa ahora? Adán dijo: hey, la mujer que me diste por compañera. Y la mujer dijo: no, la serpiente. Yo no sé dónde durmió Adán esa noche, ¿sabe? Ay, ahora el matrimonio que era uno delante de Dios, ¿qué ha traído el pecado entre ellos? El pecado siempre afecta a los que te rodean. Cada vez que un hijo de Dios peca, no solamente se está afectando a él, está afectando su familia, su matrimonio, sus hijos, la gente que nos rodea. Y por último, el pecado trae un conflicto, anota esto, con mi progreso. ¿Saben lo que dice Proverbios 28:13? El que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. En otras palabras, cada vez que tú y yo, siendo creyentes, pecamos, lo que estamos trayendo para nosotros es puro conflicto. Conflicto hacia arriba, conflicto hacia adentro, conflicto hacia los lados, conflicto en todas las direcciones. Porque hay una guerra que se desata cuando el cristiano le da lugar al pecado. Dice: pastor, eso lo sé. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo han experimentado? Amén. Recuerden, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Todos nosotros, después de haber conocido a Cristo, hemos tenido que luchar con el pecado. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo dice: el querer hacer el bien está, ¿qué? En mí, pero no el qué. Todos nosotros luchamos con esto. Y todo el mundo está muy callado hoy porque usted piensa que es solo para usted. Dile que está a tu lado: yo creo que es para mí nada más. Y dile tú: no, para mí también. Y para el pastor también. Para todos aquellos que vivimos en este mundo real, que estamos luchando con el pecado en un mundo caído. Pero aquí viene la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La exhortación de Dios es la confesión. Anota, y este es el segundo punto de la tarde. Si el efecto del pecado es conflicto, la exhortación de Dios para nosotros es ¿qué? Confesión. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? ¿Dónde empezamos? Si confesamos nuestros ¿qué? Pecados, Él es fiel y justo. Escuchen, para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Hay una buena noticia, cristiano. Si tú reconoces que le ha fallado al Señor, si tú reconoces que hemos pecado, hay una buena noticia. Dios te dice: dímelo, dímelo. Reconócelo. Habla conmigo. ¿Sabes una cosa? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios sale y los busca y les pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Recuerdan eso? ¿Será que Dios no sabe lo que hicieron? Dios es Dios. Dios sabe lo que nosotros hemos hecho. ¿Y sabes dónde está Dios? Diciendo: ven, hablemos del tema, porque hay una buena noticia. Yo soy fiel. ¿Saben lo que significa la palabra fiel? Dios nunca cambia. Dios siempre está en el mismo lugar. ¿Dónde está Dios, pastor, que nunca más lo he podido experimentar? Donde mismo lo dejaste cuando empezaste a pecar. Regresa a Él, porque Él te dice: ven. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él no ha cambiado. Él es justo. ¿Qué significa justo? Que da a cada cual lo que se merece. ¿Y sabe lo que se merece una persona arrepentida? Perdón. ¿Saben una cosa? Gracia es el regalo que no merecemos. Y Dios por gracia nos da el perdón. Y por misericordia nos limpia. Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. ¿Y qué? Limpiarnos de toda maldad. Ahora, entonces, ¿con quién me confieso? Presten atención. Yo no voy a hacer una línea para que usted se confiese conmigo. La palabra del Señor no enseña que yo tengo ningún poder para que usted se confiese conmigo y usted queda limpio. El que es fiel y justo para perdonar y limpiar, ¿quién es? Dios. Él es fiel y justo para... porque yo estoy tan embarrado como todos ustedes. Pastor, pero ven a Él ante el trono de su gracia. ¿Saben lo que dice la palabra del Señor? Anota este texto bíblico. Porque hay un solo mediador. Estoy leyendo 1 Timoteo 2:5. ¿Entre Dios y qué? Y los hombres. ¿Quién es el mediador para yo confesarme? Jesucristo, hombre, que murió y resucitó al tercer día y está vivo y está intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. Cuando tú vienes y reconoces tu pecado y llegas a Jesucristo, Él está vivo e intercede a la diestra del Padre por nosotros. Entonces Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. No nos confesamos con los hombres. ¿Le confesamos a quién? A Dios. Venimos ante el trono de su gracia y decimos: Señor, aquí estoy. ¿Y sabe qué te va a decir el Señor? Yo te estaba esperando. Como el hijo pródigo, para cuando regresaras, ponerte zapatos, ponerte un anillo, ponerte vestido y hacer fiesta, porque aquí en mi casa es donde tú perteneces. Aquí a mi casa es donde tú perteneces. En el mismo Salmo 32. Este salmo pueden leerlo, por favor. Este es el salmo donde David dice: bienaventurado al varón que Dios perdona su pecado. Pero miren lo que le estaba pasando a David en el Salmo 32. Después de haber pecado terriblemente, dice: mi pecado, ¿qué? Te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones. ¿A quién? ¿A quién debo confesar? Al Señor. Y si lo hago, pastor, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y mientras encubres tu pecado, no prospera. Pero cuando lo confiesas y te apartas, ¿qué va a pasar? Alcanza misericordia. Miren, para muchos de nosotros, reconocer nuestro pecado y confesarlo es como desatar una atadura y empezar a avanzar. Muchos de nosotros no estamos avanzando en la vida cristiana porque seguimos en el ciclo vicioso del pecado, de pensamiento y adicciones, malas costumbres. Ahora, ¿qué experiencia, pastor, yo tendré si confieso mi pecado ante el Señor? Y anota que este es el tercer punto. La experiencia del que confiesa, anota esto, es cambio. Diga: cambio. Muchos de nosotros queremos ver cambios a nuestro alrededor. Si la economía cambiara, si mi cónyuge cambiara, si mis hijos cambiaran, si el clima cambiara, si las políticas cambiaran. Hey, nada de eso tú puedes cambiar. Tú puedes cambiar solamente a la persona que miras al espejo todos los días. Y cuando tú decides cambiar tú, el cambio comienza contigo. El avivamiento de Dios comienza con uno. ¿Quieres ver cambio? Necesitas reconocer, necesitas confesar y necesitas decirle: Señor, que el cambio en mi casa comience conmigo. Que el cambio en mi familia comience conmigo. Que el cambio en mi ciudad comience conmigo. Que el cambio en mi iglesia comience conmigo. Es con nosotros con que comienza el cambio. El secreto de aquellos que confiesan es cambio. ¿Saben lo que dijo el salmista? Bueno, otra vez. Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, ¿para qué? Perdonarnos. Y ahora, ¿cómo nos vemos? Limpios de toda qué. Y este que llegó sucio y ahora se va limpio, ¿qué pasó? Dios lo ha cambiado. Quiero leerte otro pasaje bíblico más. Ahí mismo, en el Salmo 32, verso 1, dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Oh, ¿saben lo que significa la palabra bienaventurados? Feliz. En otras palabras, bendecido. ¿Cómo? ¿Puede un cristiano salir del conflicto causado por el pecado a la bendición del Señor? ¿Cuál es el camino? Uno solo: confesión. Tal vez tu vida está en un conflicto hoy, en áreas. Pastor, ¿cómo salgo del conflicto a la bendición? A través de la confesión. Porque el pecado siempre traerá conflicto en tu vida. Conflicto con Dios, conflicto contigo mismo, conflicto con los que te rodean, conflicto con tu progreso. Pero Dios tiene bendición para nosotros. La manera de salir del conflicto a la bendición se llama ¿qué? Confesión. Hay dos tipos de confesión, que fue con lo que empecé y voy a terminar. En primer lugar, la confesión para salvación. Aquellas personas que dicen: yo nunca en mi vida he reconocido mi pecado y me he arrepentido y he puesto mi fe en Cristo. ¿Cómo salgo de esto? Hoy por primera vez pon tu fe en Cristo. Y di: yo quiero entregar mi vida a Cristo, porque yo quiero salir del conflicto en el que pecado me ha metido para recibir la bendición que Dios me ha prometido. Para otros que ya son creyentes, tenemos que mirarnos adentro y examinarnos y decir: yo sé que estoy estancado o estancada, porque hay áreas de mi vida con las que yo estoy batallando y sé que le estoy fallando al Señor. Pero hoy he escuchado que si quiero progresar y quiero experimentar la bendición de Dios, necesito practicar constantemente el examen y la confesión. ¿Cuál es tu decisión hoy?